de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana. Unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar, gracias por acompañarnos como lo hacen cada fin de semana, como lo hacen cada sábado, cada día de la semana, donde las radios que son cómplices de hace muchísimos años decidan decidan emitir el programa. Estamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad, de Universidad 580, por supuesto, a través de la SRT Play, nuestra aplicación que nos permite escucharnos en cualquier lugar del mundo. Tienen que ir a cba24n.com.ar, linkear desde allí. También estamos en Más que Música, la 102.3, un ratito más tarde. En fin, para que nadie se pierda la tiza que todas las semanas tiene muchas y muchas cosas para comprarlos. Para compartir, no para comprar. Está el señor Oscar Frontot, como siempre, pero hoy vía remota, ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo están allí? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos como si estuvieras acá. Yo ya decía, era demasiados programas que teníamos a equipo completo en vivo y en directo, presencia física. En algún momento iba a pasar. Bueno,
pasa, pasa. Actividades por ahí en el interior que siempre son necesarias. Obviamente uno tiene que cumplir en ámbito profesional, personal. Nos tienen por estos lados. La verdad que un sábado bastante lindo, muy otoñal, como decíamos el sábado pasado, ya el frío llegó
sí,
un poco que, para quedarse.
Más que otoñal, invernal. Sí, más que otoñal, invernal.
Sí, ¿no? Sí, la verdad que la amplitud térmica hace de las suyas en estos otoños muy cordobeses y en estos lugares como los que estoy yo, un poco más seco, se siente distinto, pero igual pega, ¿no? Así que bueno, un día que tenemos mucha información, pero también hay que rescatar y como para comenzar, la semana pasada justo nos tocó el día del himno, hoy nos toca el día de la escarapela.
Sí, así es la verdad.
La semana que viene nos va a tocar 25 de mayo, nada más y nada menos.
Y la semana que viene el 25 de mayo, con todo lo que ello implica, con toda la carga simbólica que tiene el 25 de mayo, más toda la carga coyuntural que tiene el 25 de mayo, con todo lo
de
que...
De lo que puede llegar a pasar la semana que viene, que poco podemos anticipar, sí, que vamos a estar seguramente al pie del cañón y ocupando el lugar que nos compete nuestra actividad, que nos demanda nuestro compromiso, para defender los derechos de las y los trabajadores. Así que bueno, veremos qué pasa. De todas maneras, un poco hablando por el tema del Día de la Escarapela, que es una divisa identificatoria, si se quiere, y esto de desmistificar un poco las efemérides, uno lo primero que... La semana pasada decíamos, con el himno nos acordamos de Blas Parera, López y Planes, Mariquita Sánchez de Thompson,
claro.
Lo que nos enseñaron en la escuela. Y si hablas de la Escarapela, que Blas Parera, López y Planes era el del himno,
French y Beruti.
Repartían las divisas en la calle un 25 de mayo de 1810, dos años antes casi de que se creara la bandera, o sea que no había colores celeste y blanco.
Claro.
Y esas divisas, aparentemente que eran de color rojo y blanco, según cuenta otra versión de la historia, era para identificar partidarios de una parte o de la otra, porque si se empiojaba la cosa y se picaba mal, había que identificar a quienes había que bajar y a quienes no. Bueno, esa es otra parte de la historia con el Día de la Escarapela.
Sí, hay incluso,
solamente para dar otra versión.
Hay incluso otra versión que da cuenta de que el celeste y blanco, que eran los colores de Fernando VII, que en ese momento estaba refugiado por la invasión de Napoleón a España, era como para no enemistar demasiado y no decir, bueno, che, no es que nos independizamos. Formamos un gobierno propio, pero seguimos respondiendo a Fernando. Hay varias versiones al respecto, ¿no?
Otra versión de Querido Rey, digamos, una cosa así.
Claro, 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 que no se vaya a enojar. Bueno, hay muchas versiones al respecto. De todas maneras,
bien,
más allá
bueno,
de cómo...
vamos adelante con...
más allá de cómo se haya originado, coincide con los colores de nuestra bandera y ya es absolutamente nuestra escarapela.
Es nuestra escarapela, nuestra divisa que la llevamos orgullosamente en el pecho como corresponde.
Bueno, hoy...
Vamos con el programa.
Y hablando de efemérides, pasado mañana se van a cumplir 4 años ya de una ley que apareció en medio de la pandemia, 10.694. Yo recuerdo que en aquel mayo ya de alguna manera había empezado Córdoba particularmente a abrir y cerrar, un poquito. Exacto. Y semanas previas se había abierto un poco más la actividad, y esa semana, por un pico en la cantidad de brotes, de repente el gobierno de la provincia decidió que todo el mundo a su casa. Y allí aprovecharon para la 10.694.
Tal cual, en una semana que estaba completamente vedada cualquier tipo de actividad en la calle y en los lugares públicos, así de una noche a la mañana aparece este proyecto, se levantan las manos, virtualmente, obviamente, porque había sesiones virtuales. Algunos estuvieron presencial allí en la legislatura, con los cuidados correspondientes, y aprobaron de rompirraja una nueva ley que regula o que modifica la 8024, que es la original ley de jubilaciones de Córdoba. Uh-huh. Y lamentablemente, como no puede ser de otra manera, otra vez se le pegaba a las y los jubilados actuales, los que ya estaban jubilados, y a los que, sobre todo, los que venían por jubilarse con una nueva ley que cambiaba el modo de cálculo del haber inicial, que modificaba los cobros de los plazos de cobro de los aumentos. Así que bueno, vamos a hablar con nuestro secretario general, Roberto Cristalli, porque él tiene bien claro cómo fue el trayecto, también un poquito de historia, de saber por qué siempre a los jubilados, por qué la variable de cambio o la variable de ajuste tienen que ser las y los jubilados permanentemente, desde el gobernador Mestre, pasando por De La Sota, Schiaretti. Y bueno, esperemos que ahora el actual gobernador tenga la oportunidad de revertir esta tendencia. Así que vamos a hablar con Roberto, porque además de hacer este reconto de las leyes jubilatorias, vamos a hablar un poquito de la actualidad, de lo que se logró en cuanto a los emplazamientos que se hacían la semana pasada.
Muy importante eso.
Esta semana hubo una reunión para que se revise eso de emplazar a los docentes o a los trabajadores estatales que estén con condiciones de jubilarse, que se jubilen en un plazo perentorio. Así que vamos a hablar con Roberto un buen rato y vamos a aclarar algunas cosas.
Bien, y vamos a estar hablando también sobre algo que tocábamos al comienzo. El pacto de mayo está absolutamente ligado con lo que es la ley base, que por el momento está trabada, podríamos decir, en el plenario de la Cámara de Senadores, pero que, bueno, más tarde que más temprano probablemente salga. El capítulo laboral pareciera no estar en discusión, se está discutiendo otras cuestiones como el RIGI, sobre el cual hemos hablado, y vale la pena machacar sobre el tema del capítulo laboral y la importancia que tiene y los perjuicios que puede llegar a generar para derechos adquiridos, ¿no?
La verdad que lo venimos siguiendo con mucha atención, ya hace un par de semanas, y ya lo hemos rescatado también con el abogado Biaforia, hablamos sobre los alcances nefastos que tendría esta ley si se aprobara, más allá de los recortes o quitas que se le puedan hacer. Y nos preocupa un poco cómo puede llegar a afectar a nuestro sector particularmente.
Claro.
A los trabajadores de la educación, que no escapamos de las generales de la ley, y en realidad también por ahí a la educación misma, que está, si bien no dentro de la ley bases, pero está siendo ajustada notablemente. Así que logramos hablar, no nos podía atender hoy, y bueno, fue complicado grabarlo, pero nos mandó un material de escucha muy interesante, Gonzalo Azusa.
Sí.
Gonzalo Azusa es integrante del equipo de investigación de nuestro ISIEC, junto con Gonzalo Gutiérrez y otros compañeros más, y se han dado la tarea de analizar un poquito cómo afecta a las y los trabajadores de la educación, y un poquito a la educación misma. Nos mandó un audio, lo vamos a escuchar antes del cierre del programa, y vamos a comentar un poquito todo ese trabajo que vienen haciendo, que prontamente lo vamos a poner a disposición de todas y todos para que tengamos un material, un insumo de análisis muy provechoso, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos a tener esa instancia.
Bueno, todo eso y mucho más, porque hay mucha información, mucha información, hay que estar muy atentos porque tenemos muchas cosas para contarles, así es que vamos a arrancar ya mismo la tiza, como lo hacemos siempre, compartiendo buenas canciones, buena música, que las trae el señor Conrado Vicens, que hoy está a cargo, como siempre, de los controles de la tiza. Llega la Sonora Dinamita con Mon Laferte, una vieja canción, que nadie sepa mi sufrir.
Asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me di.
Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará.
¿Qué gano con decir que un hombre cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir.
Que nadie sepa mi sufrir, lo que estaba haciendo la Sonora Dinamita con Mon Laferte.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, el próximo lunes, el 20 de mayo, se van a estar cumpliendo 4 años desde que se aprobara la ley 10.694 en una jugada del por entonces gobierno de Schiaretti, que contaba con mayoría absoluta en la legislatura. En una semana, en medio de la pandemia, en una semana donde particularmente Córdoba había sido un tanto más flexible, ya para mayo había sido un tanto más flexible, en las semanas anteriores había habido algún tipo de apertura. De todas maneras, las manifestaciones públicas estaban prohibidas, estaban vedadas, y casualmente esa semana hubo un pico de brote, un pico de casos, entonces se decidió volver a cero, es decir, al encierre, a la cuarentena total. Y en ese marco, y vía virtual, los legisladores de Unión por Córdoba, fundamentalmente, era otra la legislatura, otra la composición, votaron la ley 10.694, una ley que me parece no registra antecedentes respecto de lo que significó y significa tanto para los jubilados, pero fundamentalmente para los activos. Porque aparte de inaugurar lo que es, entre otras cosas, el diferimiento, ya había la inflación como tema preocupante, como casi siempre, difería por 60 días el pago para los jubilados de los aumentos logrados por los activos, pero por otra parte, entre otras cosas, modificaba la manera de calcular el haber y afectaba a los activos para sus futuras jubilaciones. Está Roberto Cristari en línea como para hacer un poco de historia, pero también para analizar todo lo que se ha hecho desde entonces y hasta ahora. Roberto Cristari, el secretario general del gremio. ¿Qué haces, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
¿Cómo les va? Un gusto. Buen día.
¿Cómo pasa el tiempo, no? 4 años de lucha y no se ha podido contra la 10.694, más allá de algunas modificaciones que hubo en respecto de los diferimientos a fines del año pasado, que después se volvió atrás, pero qué bárbaro, ¿no?
Sí, lamentablemente la ley de 10.694 llegó para quedarse. El punto es las condiciones en las cuales nos ha puesto básicamente a los docentes, ¿no? Que tenemos realmente la peor jubilación docente del país, atento a la conformación y de nuestro salario y a cómo fue estructurándose a lo largo de los últimos años. Al modificarse la base de cálculo de 4 a 10 años, es donde se produce el desfasaje y se pierde el 82%.
Claro. Hoy los jubilados se están jubilando con poco más del 60 y pico por ciento, ¿verdad?
Sí, entre el 64 y el 67%, más o menos, dependiendo de la situación de cada uno, de revista que ha conseguido en los últimos 10 años.
Bien. ¿Qué es lo que... Hagamos un poquito de repaso, Roberto. ¿Qué es lo que se hizo desde entonces, a partir de 10.694? Porque, bueno, recordemos que estábamos en pleno año de pandemia, no había muchas posibilidades de manifestaciones públicas, estaban prohibidas. Sin embargo, se avanzó en reclamos de distinto tipo contra esta ley, ¿no?
Sí, nosotros habíamos logrado el año pasado en la negociación salarial, primero en el 2022, atento a que se toma, la ley establece que los cálculos se hacen sobre los haberes remunerativos. Nosotros teníamos hasta el 2022 varios ítems que no estaban, eran en cifras no remunerativas, es decir, no se toman para el cálculo. En el 2022, como primera instancia, nosotros ya atentos a que estaba la ley, veníamos discutiendo la cuestión del diferimiento y el modo de cálculo. Para garantizar el 82, lo primero que tenía que hacerse es que todos los ítems del salario sean remunerativos. En el 2022 logramos en noviembre que todos los ítems se convierten en remunerativos. Uh-huh. Y vos recién bien decías que en el 2023, nosotros en la negociación del 2023, logramos finalmente la suspensión del diferimiento, que era uno de los puntos más controversiales de esta ley, para el cobro de los haberes de los jubilados. Uh-huh. En ese momento, además, logramos el FONIN para los jubilados, somos una de las dos provincias que cobran FONIN compañeros jubilados, pero la verdad que este año, a través de la transformación que ha realizado el gobierno nacional con respecto al modelo económico, la provincia nuevamente ha ido modificando por resoluciones la base del salario a partir del cual se comienza el diferimiento. Y de 500.000 pesos que se había acordado como piso en agosto del año pasado, en diciembre primero se llevó a 470.000 y posteriormente en el mes de febrero se bajó a 235.000. Claro. Lo que hace que prácticamente más del 90% de los jubilados y jubiladas están alcanzados dentro del diferimiento o a 30 o a 60 días.
Claro. En muy pocos meses, Roberto, se pasó de que el 90%, en los últimos meses del año pasado, que el 90% quedara 98, fuera del...
El 98% de los jubilados docentes en el año pasado en la negociación salarial quedó fuera del...
Quedaban afuera. Al revés.
Prácticamente dos meses.
Claro.
Fueron se modificó a la inversa la ecuación.
Claro. Sí, impresionante. No se pudo hacer nada en términos administrativos, en términos judiciales. ¿Qué trabajo hizo el gremio al respecto con la 10.694?
Nosotros hicimos, primero presentamos ante el Tribunal Superior de Justicia, presentamos ante la legislatura, presentamos al gobierno de la provincia de Córdoba, hicimos presentaciones en la Caja de Jubilaciones. Lo único que se ratifica el Tribunal Superior de Justicia es el cumplimiento del fallo Bossi, o sea, el 82% de lo que se está cobrando como activo. Pero lamentablemente, uno de los puntos que tiene la ley, que es el artículo 58, que aplica descuentos a partir de las 6 mínimas jubilatorias, uh-huh, que se le saca sobre el segundo beneficio, si uno tiene una pensión o cualquier otra actividad registrada que genere ingresos para los jubilados, a partir de las 6 mínimas jubilatorias se le descuenta el 20% de lo que le ingresa. El problema es que la mínima jubilatoria de la provincia son 110.000 pesos hoy.
Claro.
Tiene tres compensaciones que lo lleva a 230, pero la base de cálculo por la cual se está aplicando ahora son 110.000 pesos.
Claro.
Por lo tanto, prácticamente el que tiene una pensión una o otra actividad está alcanzado y en muchos casos ha significado menos dinero del que cobró el mes anterior.
Claro.
La actividad se le aplica directamente sobre el salario de la jubilación.
Claro, cuando llegó a esas seis, se le aplica automáticamente y por eso es que al mes siguiente...
Claro, a partir de los 660.000 pesos, todo lo que supere ese valor se descuenta el 20%. Uh-huh. Supongamos que un docente tiene una jubilación de 800.000 pesos.
Sí.
Y tiene una pensión de 100.000 pesos. A partir de los 660.000, ya los 100.000 pesos, eso que recibe de la pensión, se le licúan. Se le descuentan, claro, ya del haber del jubilado, ¿no es cierto? Del haber propio.
Claro.
La verdad es un saqueo, eso es un saqueo al salario.
Vos decías la 10.694 ha llegado para quedarse. ¿Por qué pensás que ha llegado para quedarse?
No, me parece que lo importante sería hacer historia. O sea, ustedes bien mencionaban al principio, la ley madre de jubilaciones de la provincia es la 8024, que fue la mejor ley que hemos tenido en términos de condiciones o requisitos para jubilarse. Esa ley establecía que se jubilaban con 53 y 55 años, con el 82% del bruto, del último mejor sueldo, el último año, con 25 años de servicio y 10 frente a alumnos. Esa era la ley madre. En el 95, Mestre produce la primera modificación a través del decreto 1777, que estableció ese decreto, que se jubilaban con el 82% del líquido y no del bruto. En ese momento aportábamos el 18% nosotros. Por lo tanto, era el 82 del 82, que significaba un 67%.
Claro.
De la Sota, en su campaña, cuando él está en campaña, dijo que si él ganaba iba a derogar el decreto. Eso lo hizo, ni bien asumió De la Sota, derogó el decreto. Bien. Pero ese se hizo un juicio en ese momento que lo encabezó una persona, una mujer que se llamaba Emma Bocio, por eso el fallo Bocio. Eso continuó el juicio y finalmente el Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba falló a favor de Messi y dijo que estaba bien descontar sobre el líquido y no sobre el bruto, o sea, calcular el haber jubilatorio. De cualquier manera, De la Sota, cuando asume, también hizo la famosa jubilación anticipada, que bajó la edad a 50 y 53, y también anticipadamente se podían jubilar aquellos docentes que tenían a 44 años de edad, cumpliendo con los requisitos en los años posteriores. Eso generó un déficit. También la Nación, para las cajas no transferidas de del país, que una es Córdoba, le exigía, firmaron la ley de armonización que le exigía cumplimentar los requisitos de acuerdo al régimen nacional.
Claro.
Que son 10 años de cálculo.
Sí.
De la Sota no aplicó nada, ni tampoco cumplió con la armonización. Pero cuando asume Schiaretti en su primer mandato, ahí se produce ya por ley la segunda modificación que establece el promedio de los últimos 4 años, no del último mejor sueldo, el 82.
Bien.
Mantuvo el cálculo, pero sobre los últimos 4 años. Posteriormente, De la Sota, cuando empieza a generarse déficit en la caja, como total el déficit lo tenía que cubrir la Nación por la ley de armonización, empieza a producirse un proceso inflacionario y sanciona la 10.078 que establecía el cobro de los haberes de los jubilados 6 meses posteriores al de los activos.
Claro.
Bueno, nosotros, la ley 8024 establecía que los aumentos de los jubilados se producían un mes posterior al de los activos.
Sí.
Nosotros fuimos siempre por la derogación, tanto de la 9504 como la 10.078. En campaña, Schiaretti había prometido en el segundo mandato que si él ganaba iba a derogar la 10.078. Cuando gana, deroga la 10.078, pero nos sanciona la 10.333, que empieza a aplicar el fallo Bozzo, sea cumplimentar el 82 del líquido y no el 82 del bruto.
Claro.
Nosotros fuimos por la derogación, la 10.333, y lamentablemente, bien lo relataban ustedes, en el 2020, en mayo del 2020, atento también al déficit que tenía la caja y al cumplimiento de la armonización, sancionó la 10.694. Claro. Esta sí vino a perjudicar gravemente, porque se rompe el 82% del cálculo que establece el fallo Bocio, además amplía 10 años el cálculo del haber jubilatorio, lo que significa que los jubilados cobran los aumentos 60 días posteriores a los activos, y el otro punto que establece este artículo 58 que le saca a través de las 6 mínimas el doble beneficio.
Bien.
¿Por qué nosotros no decimos derogación de la ley? Esto es importante decir, porque cada vez que fuimos por una derogación lo que vino fue peor.
Claro.
Y si uno registra, primero, todas las reformas de Córdoba, el que la llevó adelante fue Giordano. Giordano, en su paso por el ANSES, no fue inocuo, dejó bases para el resto de lo que está hoy pensando el gobierno nacional y las provincias. Porque él dijo que para que un sistema de jubilaciones sea sustentable, se tiene que hacer sobre 35 años de aportes y llevar todos a la edad jubilatoria de mínimo de 65 años, tanto para mujeres como para varones.
Claro.
Y la otra cosa que dice es que el cálculo se tiene que hacer sobre los 35 años el promedio, no sobre los últimos 10 años.
Con lo cual te quedan chaucha y palitos en este país inflacionario.
Claro, lo que está estableciendo Giordano, que puede ser perjudicial si uno va por una derogación y no por una modificación, es que primero se elimine el régimen especial docente nacional, se eleve la edad jubilatoria, se eleve la cantidad de años de servicio y se eleve la cantidad del promedio de los años sobre el cual se va a calcular el haber.
Que eso es clave, eso es clave.
Claro, por lo tanto, nosotros, ¿por qué decimos modificación? Porque si se suspende el diferimiento, se elimina el artículo 58 o se suben la cantidad de mínimas, para que los docentes jubilados no estén alcanzados, tienen un doble beneficio, y se garantice el pago del 82% de lo que hoy está cobrando como activo, se nos soluciona el problema para todos los jubilados docentes de la provincia.
Claro, y sos optimista en ese sentido, teniendo en cuenta que la caja de jubilaciones desde que está Milei en el gobierno no ha recibido un peso, y que, bueno, se está negociando, que el gobierno de la provincia, uno entiende, está apoyando la ley bases porque quiere ver si es que a partir de la ley bases y los fondos que pueda llegar a generar impuestos, como por ejemplo el impuesto a las ganancias que está ahí, la restitución que está en la ley bases, esos fondos podrían llegar a cubrir el bache de la caja. Digo, ¿son optimistas en ese sentido o más o menos?
Mira, nosotros hemos tenido una historia desde UPC, desde el año 2005 tomamos una decisión política de lo que los jubilados iban a ser siempre parte de las negociaciones salariales y nunca los íbamos a dejar de lado. Nosotros somos optimistas porque además les tenemos que hacer cumplir lo que prometieron en campaña quienes hoy están en la legislatura en paridad. Tanto quienes ganaron como quienes perdieron dijeron que iban a garantizar el 82% móvil y que iban a mantener el diferimiento. En esas condiciones y en lo que han prometido, nosotros vamos a seguir exigiéndole a los legisladores y al gobierno de la provincia de Córdoba que cumplan con lo que prometieron, que nos devuelvan la suspensión del diferimiento que habíamos logrado el año pasado. Y además ya hemos solicitado con el resto de los gremios estatales una reunión para el día lunes con el secretario general de la Gobernación, atento a que las seis mínimas estas que establecen los 110 mil pesos se eleven a lo que hoy es la mínima jubilatoria, que son 230 mil pesos.
Claro.
De manera que ya cumpliendo con eso, muchísimos docentes ya no estarían alcanzados por la quita del doble beneficio. Uh-huh. Pero además, que garanticen el pago del 82% móvil como corresponde, que es lo que dice el fallo Bocio, y que suspendan el diferimiento independientemente si la Nación envía los recursos o no.
Está bien, está bien. Bueno, se ha logrado, a propósito de reuniones, se ha logrado algo que los otros días contábamos, que es el tema de los emplazamientos que estaba haciendo el gobierno a los jubilados para que estuviesen en condiciones para que se jubilaran de inmediato.
Así es, hemos tenido una reunión y hemos logrado en primera instancia que el gobierno reconozca que se equivocó en varias situaciones, porque le han enviado notificaciones e intimaciones a acogerse al beneficio a docentes que no reúnen los requisitos. Les han enviado además a docentes que son de escuelas privadas, puras, que no corresponden porque no son patronales. En esas situaciones el gobierno se comprometió a reenviar nuevas notificaciones desestimando la anterior. De cualquier manera, para los docentes que están en esas condiciones y la recibieron, la tienen que desestimar. La Bien. Otra cuestión que hemos logrado es que por un plazo de 120 días se analice cada situación en particular y aquellas cuestiones generales también, de manera que no se perjudique a aquellos docentes que hoy están en condiciones de jubilarse, pero que también tienen su vida familiar y su vida económica armada en base a un salario.
Claro.
Que obviamente se va a ver perjudicado, atento a lo que ya sabemos lo que significa. Primero, la pérdida del poder adquisitivo que hemos tenido. Segundo, el cálculo del haber. Y tercero, el diferimiento.
Claro, claro. O sea, algo que fuera de lo que son los cálculos, números y demás, de alguna manera conspira contra el sistema, ¿no? Es decir, porque se supone que un docente que ha estado décadas frente al aula, que está esperando el momento para el reposo, el descanso y demás, con estas condiciones no tiene ninguna gana de jubilarse, porque sabe que al mes siguiente empieza a cobrar mucho menos plata, ¿no?
Así es. Esas son una de las cuestiones básicas por las cuales nosotros hemos tenido esta reunión. Entendemos que también para que los compañeras y compañeros que están escuchando y están en condiciones de jubilarse han sido notificados, o a futuro puedan ser notificados, porque esto ya lo tiene establecido por ley el gobierno, si tiene la potestad de hacerlo. Nunca se había realizado en educación, nunca lo habían hecho los docentes, sí en otros sectores, pero bueno, en esta situación que el gobierno tomó la decisión de ya generalizar para los docentes también, les decimos que ante cualquier situación lo primero que tienen que hacer es comunicarse con la delegación y con la Secretaría de Jubilaciones para que los asesoremos como corresponde.
Bien, o sea, por el momento, por 120 días, entonces hay un impas. Aquellos que han sido notificados, que se queden tranquilos, que hay un impas por 120 días.
Así es.
Bien. Roberto, ha sido muy claro, valía la pena, me parece, al filo de la efeméride de la 10.694, hacer un raconto de cómo ha sido la historia de las jubilaciones en Córdoba y cómo se está parado hoy con una de las jubilaciones que viene siendo definida como la peor del país, ¿no? Porque...
Tal cual. Una cosa que quiero agregar, compañeras y compañeros tanto activos están en condiciones de jubilarse, como aquellos compañeros que ya están jubilados, que tengan claro que la organización sindical UPC no va a dejar de reclamar lo que corresponde. Nosotros queremos que la ley se cumpla tal cual está. El fallo Bocio es claro, uno tiene que cobrar el 82 del líquido y no el promedio de los últimos 10 años, pues nosotros en la situación de revista de muchísimos docentes en los 10 años han ido modificando. Y la otra cuestión es que nosotros hoy tenemos en nuestro recibo de sueldo ítem que tienen 6 años de antigüedad nada más.
Claro.
Y otros que pasaron a ser remunerativos en el último año. Por lo tanto, eso hace que la base de cálculo sea menor. Lo que queremos nosotros es que se tome el bruto, se calcule, se le descuente el 11%, que es lo que dice la ley, y sobre eso se haga el cálculo, que significaría en la práctica, con los requisitos mínimos, el 73% de lo que está cobrando como
año. Claro, lo cual es bastante más que el 64 que decías al comienzo, ¿no? Son casi 10 puntos más. Y sobre eso, que es realista, aparte de que ser justo, hay optimismo del gremio de que se pudiera lograr.
Sí, no vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar las banderas, vamos a seguir luchando por eso, lo vamos a conseguir más tarde o más temprano, lo vamos a conseguir porque es lo que nos corresponde y además el gobierno sabe perfectamente que esta ley vino para perjudicar claramente al sector docente.
Roberto Cristalli, secretario general de UPC, muy claro y muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día y saludo a todas las compañeras y compañeros en toda la provincia y que aprovechen el bello día que tenemos.
Así es, ahí estaba Roberto Cristalli con nosotros.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Lo que llega ahora a la tiza son las pelotas, sonando en vivo. Si supieras.
Yeah.
Pelotas sonando en vivo, con ritmo de cancha. Las Pelotas, Si Supieras.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Atento porque viene el momento con mucha información, muchas informaciones, muchas cosas y muy interesantes, todas, que tiene Oscar entre sus manos. Primero, Oscarcito, hablemos de, ha habido prórroga para la convocatoria para el ciclo del año que viene de secundaria y modalidades.
Y tal como se vaticinaba Daniel, y si bien la semana pasada con Adriana Rojas cuando hablábamos, pensábamos y creíamos, o al menos nos esperanzábamos, de que la convocatoria termine en tiempo y forma como estaba prevista, era esta semana, el jueves de la semana pasada. Evidentemente, cuando empezó a tener más demanda la página, claro, comenzó a demostrar algunos problemas, se bloqueó, hay gente que quedó sin poder cargar sus certificados, sus antecedentes, sin poder abrir legajo, y obviamente sin poder inscribirse para integrar las LOM del año que viene. Así que el gremio inmediatamente se puso en contacto con la gente del gobierno responsable, se hizo el pedido correspondiente y ante ese pedido el gobierno concedió la prórroga para la convocatoria para el ciclo lectivo 2025 de secundaria y modalidades educativas hasta el día martes 21 inclusive. ¿Sí? Bien. Hasta el día martes 21 inclusive. Hay que aclarar que esta prórroga es para todas los ítems de la convocatoria, para la inscripción en todos los formularios, para el agregado de antecedentes, para el registro de títulos, y obviamente le volvemos a pedir a las y los compañeros, aquellos sobre todo que no llegaron a hacerlo y están expectantes, que vuelvan a no esperar a último momento, que por allí, consejo que tal vez esté de más decirlo, pero que no elijan los horarios picos de laborales, sobre todo para tratar de entrar, porque es el horario que eligen casi todos, es ahora las páginas se saturan, elijan horarios nocturnos, algunos consejos sencillamente para que se le solucione el problema a aquel aspirante o aquella aspirante que está expectante de poder hacerlo y no lo pudo hacer en el plazo anterior. Hasta el martes 21 inclusive tiene tiempo entonces para la convocatoria 2025 de nivel secundario y modalidades educativas. Recordamos, el gremio siempre está atento a esto y cada vez que pasa se logran estas prórrogas, lo cual beneficia obviamente a aquellos que están esperando o que no pudieron en algún momento ingresar al sistema para hacerlo.
Bueno, y aquellos que todavía tienen dudas, tienen la información sobre la convocatoria en la sección del nivel secundario y modalidades educativas de la página web, ¿verdad?
Exactamente, pueden ingresar allí, está todo, y si aún así les persisten alguna duda, siempre están a disposición en las delegaciones o en nuestra Junta Ejecutiva, las y los compañeros que entienden sobre el tema, de la secretaría correspondiente, por supuesto.
Muy bien. Bueno, se reanudan desde la Secretaría de Acción Social, han reanudado los clásicos viajes a la Feria del Libro en Buenos Aires.
Así es, como solía pasar, bueno, sobre todo antes de la pandemia, durante la pandemia, sabido es que se suspendieron y después se han ido retomando. Y este año, la semana pasada, junto a la Secretaría de Educación, esto hay que aclararlo, a la Secretaría de Acción Social, de que conduce el compañero Danilo Ballini, junto con la compañera Fabiana Noco de Educación, y junto a compañeras y compañeros activos y jubilados que quisieron sumarse a este viaje, se fueron a Buenos Aires un par de días y estuvieron presentes en la 48ª edición de la importante, este importante evento cultural y literario que se hace allí en la ciudad capital. Allí, nuestras compañeras y compañeros de la Secretaría de Educación estuvieron participando activamente en el stand de Cetera, que tiene todos los años ahí en esa feria. Hubo talleres, presentaciones, charlas sobre alfabetización y con actividades lúdicas en relación con los 40 años de democracia y la educación, entre otras temáticas. Durante el recorrido de la feria se pudo disfrutar de la amplia variedad de propuestas literarias y de los cientos de stands de diversas editoriales. Es gigantesca la feria, la verdad. Sí. Y pudieron ser partícipes ahí los compañeros de una experiencia que lo enriquecieron obviamente a todos. Estuvieron las compañeras del programa de Escuelas Urbanos Marginales, compañeras del ISIEC, compañeros del ISIEC, y de algunos otros programas que también forman parte de nuestra Secretaría de Educación. Y obviamente toda la logística, toda la organización de la Secretaría de Acción Social. Así que la verdad, un gusto, un placer y felicitaciones a las y los compañeros que pudieron participar, y seguramente para el año que viene, cuando se abra la inscripción, estaremos invitando para que se puedan anotar.
Ya llegará ese tiempo, ¿eh? Bueno, y sigue el conflicto con las universidades públicas. Esta semana el conflicto con las universidades públicas en todo el país se profundizó cuando se conoció que el gobierno de la nación había llegado a un arreglo por fondos con la Universidad de Buenos Aires, con un aumento del 275% para las partidas de respecto de lo que fue el presupuesto 2023, que es el último aprobado, y del 300% para lo que son los hospitales universitarios. La UBA también lo tiene, así como Córdoba tiene el Hospital de Clínicas, tiene tres Córdoba, hospitales universitarios, pero claro, solamente sí, para la Universidad de Buenos Aires. El resto se quedaron con el 70% de actualización de marzo, para gastos de funcionamiento, y un 70 para mayo, en promesa, que aún no ha ingresado.
Sí, la verdad que cuando por ahí uno ve las medidas, que no sabemos bien cómo calificarlas, pero que son claramente discriminatorias del gobierno en este caso y en otros también, en otros ámbitos, las y los rectores universitarios de distintas universidades del país se han quedado atónitos y obviamente han salido a reclamar.
Sí.
No ha sido la excepción de la Universidad de Córdoba, el rector John Boreto dejó bien en claro que obviamente consideran, como muchos otros rectores, completamente injustas e discriminatorias estas medidas. De todas maneras, y con como corresponde, se continúa con un plan de acción, con una jornada de lucha y un paro nacional para la próxima semana. El 22 de mayo habrá una jornada de visibilización de las demandas y una marcha de antorchas, y el día 23, el jueves, paro nacional docente y no docente sin concurrencia en los lugares de trabajo. Y esta decisión, como vos decías, se tomó ante el avance de la actualización presupuestaria. El Frente Sindical de Universidades Nacionales considera que la situación crítica de la universidad pública se debe resolver integralmente por presupuesto para funcionar, becas para estudiar y salarios dignos para sus trabajadores y trabajadoras, docentes y no docentes. Así que la jornada de lucha y el paro nacional 22 y 23 de mayo, preludiando un poquito lo que pueda llegar a pasar, sobre todo en Córdoba, el sábado 25 de mayo.
Claro, porque también hay que hacer la aclaración, Oscar, que en el caso de los salarios de los docentes y los no docentes, quedan por fuera de esas partidas sobre las que hay discusión.
Exactamente.
Ahí directamente hay una decisión, podríamos decir unilateral, ni siquiera hay paritaria de parte del gobierno nacional del aumento que da o el que no da, y el que ha dado es mínimo. Realmente los salarios de los docentes universitarios están planchados, ¿no?
Muy, muy planchados, como muchas otras paritarias, y cuando las paritarias se logran, otra actitud, si se quiere, del gobierno nacional o decisión política es no validar paritarias que superen los números que caprichosamente el gobierno pretende, digamos, ni siquiera inflación. Hubo ya un par de conflictos con esto de cuando se logran las paritarias entre la patronal y los trabajadores, o el sindicato que nuclea a los trabajadores, el gobierno, no, el Ministerio de Trabajo no la convalida, no lo homologa. Así que bueno, todo esto está muy, muy, muy enrarecido. Enseguida, un poquito en la última nota, vamos a tener presente eso también.
Muy bien. Bueno, y ha habido novedades muy importantes sobre un tema que estuvo en el tapete en las últimas semanas en Córdoba, que es el cierre o la fusión, como llama el gobierno de la provincia de Córdoba, de distintos tipos de cursos en el nivel secundario.
Algo parecido a lo que pasó con las intimaciones de jubilaciones.
Claro.
El gobierno comienza a notificar a escuelas que se cerraban secciones o se cerraban cursos. Cuando el sindicato toma conocimiento de esto, inmediatamente pide la reunión con el gobierno, y en esa reunión se logra que las y los funcionarios entiendan de que hay situaciones particulares que hay que tener en cuenta, y no sencillamente hacer un ajuste, entre comillas, porque es lo que definitivamente se está haciendo, sin contemplar algunas situaciones. Una de ellas, obviamente, ese es el contexto de la escuela en la que está inmersa, por qué puede tener baja matrícula o una sección o curso puede estar en riesgo de no poder abrirse o de tener que cerrarse. Y otra, por supuesto, y fundamental para nosotros, es la movilidad de los alumnos y las alumnas y la situación de las y los docentes que tienen horas o cargos que cubren esas secciones o esos cursos. Lo que se logró concretamente es que se detengan las notificaciones, que se revisen también las que se habían enviado. De las 46 notificaciones que se habían enviado, solo 15 avanzaron, porque evidentemente había una situación allí muy inevitable en cuanto a la continuidad y se garantizó también, y esto es muy importante, que se tenga presente la situación de cada escuela, de cada contexto, de cada comunidad. Y también con respecto a las y los docentes, hay una situación particular. Cuando una sección o un curso se cierra, él o la docente queda en disponibilidad, sus horas o su cargo. La disponibilidad entraña que continúa con sus horas, probablemente con actividades paralelas u otras actividades que la dirección de la escuela le pueda asignar, durante un año con goce de sueldo, y después puede continuar un año más en disponibilidad sin goce de sueldo, hasta tanto esas horas puedan ser reubicadas con un traslado, con un incremento, con alguna de las figuras que el estatuto docente prevé. Lo que se logró, y es muy importante, es que ante la eventual, y ojalá no pase mucho, cierre de curso, las disponibilidades comienza a comienzo de año. O sea, el docente queda en disponibilidad a comienzo de año. Lo que se ha logrado, y es muy importante, es que la disponibilidad, eventual disponibilidad de la o el trabajador de la educación docente, que se cierra, ve inevitable el cierre de su curso, del lugar donde tenía las horas, comienza esa disponibilidad el momento que se cierra el curso, no a principio de año. Está lo bien. Cual le da un plazo un poquito mayor a poder buscar la forma de reubicar y tener, continuar con su trabajo, tener la estabilidad laboral que corresponde por derecho. Así que,
o sea, se han ganado unos 5 meses más o menos, entonces, es importante.
Y hasta ahora vamos con eso. De todas maneras, las notificaciones de cierre que se habían anunciado se están revisando. Y lo que hay que también tener presente es que paralelamente a esto se han abierto nuevos cursos y secciones, 41 nuevos cursos y secciones por demanda de las escuelas, y se han desanexado 5 centros educativos, 5 servicios educativos que estaban anexados a una escuela madre o tutora y han logrado desanexarse. Esto significa independizarse, tener dirección propia, ser un nuevo servicio educativo. Bien. Todo esto como logro también de las gestiones de las gremiales de nuestro sindicato.
Muy bien. Otro tema importante que lo hablábamos recién con Roberto, que es el tema del FONID, ¿no? La Secretaría de Formación Política Sindical va a hacer un conversatorio sobre el tema FONID, ¿no?
Sí, así es. El día miércoles por la tarde en el Zoom de nuestro ISIEC, ahí en la calle San Jerónimo al 558, vamos a hablar un poquito. Obviamente va a estar nuestro secretario general, va a haber otros actores importantes que tienen mucha experiencia desde la creación de este derecho para las y los docentes de todo el país, que fue el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Este conversatorio se va a realizar, reitero, el próximo miércoles, 18 horas, en el Zoom de nuestro ISIEC, San Jerónimo 558. Compartiremos charlas, compartiremos la proyección, la historia de nuestras luchas, el testimonio y el debate. Veremos algunos videos para analizar qué es lo que significa para nosotros el FONID y, obviamente, continuar la lucha para que sea restablecido, porque, no hace falta recordarlo, fue uno de los ajustes que hizo el Gobierno Nacional al suspenderlo en el mes de febrero.
Muy bien, mucha información con el señor Oscar Frontot.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Babasónicos, qué bien que suenan. Fis.
Let's go.
Uno de los primeros grandes éxitos que tuvo Asónicos, Fizz.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Bueno, la famosa ley bases está en el plenario de comisiones del Senado, está muy luchada, por el momento hay muchos intentos de cambio, hay muchas negociaciones, hay muchas resistencias, y sobre todo en lo que hace al capítulo laboral de parte de los trabajadores. Gonzalo Azusa está bastante al tanto de esto, Oscar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, el equipo de investigación de nuestro ISIEC. Recordemos que la ley base ya hace 2 semanas que está en plenario de comisiones del Senado, no logra dictamen, lo cual el gobierno esperaba que sea mucho más rápido.
Sí.
Para bien de los trabajadores, pero sobre todo para lo que vos comentabas al principio, y hay que poner atención en esto. Nosotros vamos a abordar la parte laboral porque obviamente es la que más nos importa, pero el resto de los, el articulado y de los
capítulos,
¿no? El RIGI es uno. Es uno de esos, es realmente muy regresivo, muy entreguista, por decirlo directamente. Sí. Uh-huh. Muy regresivo a los 90 y aún peor. La restitución del impuesto a las ganancias, que seguramente a muchos de nosotros nos puede llegar a afectar. Así que bueno, hay mucha discusión en esto. De todas maneras, Gonzalo Azusa nos facilitó, ante la pregunta y el requerimiento de parte de la producción de la TISA, un resumen de lo que están pensando y sobre todo investigando con respecto a cuáles son las consecuencias laborales y obviamente que pueden tener, más allá de que al sistema educativo se lo está ajustando
por
afuera de la ley base. De todas maneras, Gonzalo nos dejaba este resumen.
A ver.
Primero habría que aclarar que la ley bases es una propuesta de reforma legal que cambia reglas de juego generalizadas y no está orientada a sectores específicos, salvo a algunas áreas del Estado en términos generales, pero no está orientada al trabajo y los trabajadores docentes en general, ni de alguna provincia en particular. Ahora bien, al afectar sí sensiblemente las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora, también toca y afecta a las y los trabajadores docentes de la provincia de Córdoba. En ese marco, uno de los puntos álgidos es que modifica una tradición legal en Argentina, la regulación de las relaciones laborales, que tiende a proteger a la parte débil y a la relación en dependencia de esa relación, que son las y los trabajadores. En ese sentido, en nuestra condición de trabajadores, no modifica el estatuto específico del docente, pero sienta un precedente de flexibilización, de pérdida de derechos y de pérdida de injerencia de nuestras organizaciones colectivas para defender nuestros intereses. El otro punto importante es que modifica políticas que venían dándose durante todo el siglo XXI para ampliar y garantizar los derechos jubilatorios y de seguridad social para toda esa población que o bien trabajó y no recibió aportes por trabajar en negro, o bien trabajó y no fue reconocida como trabajadora con remuneración en el caso de la gran mayoría de las mujeres que realizan tareas de cuidado. Al modificarse esa situación, de nuevo, no hay una afectación directa a las y los trabajadores docentes. Lo que sí hay es un empeoramiento en las condiciones de vida y de organización familiar y de organización de los cuidados de las y los adultos mayores de esas familias. Por eso sosteníamos que la ley afecta negativamente a todos aquellos que no tengan situaciones económicas de privilegios, y eso incluye a toda la docencia cordobesa. Y una última cosa que habría que decir es que según sondeos que circulan en estos días, salió una nota en Página 12 refiriendo a esto, la ciudadanía y la mayoría de la población sigue sosteniendo su apoyo a las políticas que garantizan el acceso a bienes y servicios públicos, entre ellas la educación pública en todos sus niveles, garantizar el acceso a medicamentos, servicios de salud mejores condiciones de vida para nuestros adultos mayores, garantizar el acceso a la vivienda pública, a la vivienda única por parte del Estado, penar a las empresas que tengan trabajadores en condiciones de informalidad. Es decir, no habría que confundir y no habría que quedarse con la idea de que el resultado de una elección ha sido el equivalente de que la sociedad argentina ha modificado sus consensos básicos en relación a cómo debe regularse la vida colectiva y en relación a cuánto vale y hay que defender la igualdad como horizonte social. Hay algunas otras dimensiones de la coyuntura política que pueden haber afectado, que la situación económica y la gestión de la situación económica que pueden haber afectado, pero la población sigue creyendo en la importancia de la educación pública, del trabajo docente, de defender las condiciones y los derechos del trabajo formal registrado y de cuidar a nuestras niñeces y a nuestros adultos mayores.
Qué interesante lo que decía Gonzalo, y qué interesante esto último, ¿no? No confundir el resultado de una elección en segunda vuelta, porque Milei permanentemente dice, bueno, me votaron para que haga esto. No, ojo al piojo, hay límites, y no solamente el límite que se vio en las calles con la marcha federal universitaria, sino estos otros límites, ¿no?, sobre la presencia del Estado. Muy importante.
Tal cual, así que lo recomendamos. Ya lo vamos a poner a disposición también de nuestras compañeras y compañeros.
Nos estamos yendo, amigo. Muchísimas gracias por todo, ¿eh?
Gracias a ustedes, gracias a Conrado allí, a Sofía, a vos, Dani, y a toda la audiencia, por supuesto. Nos reencontramos el sábado 25 de mayo.
Sí, señor. Gracias. La semana que viene ya vienen las arañas. Nosotros nos volvemos a reencontrar. Chau, chau. La lucha que el compañero...